Amén. Me ha tocado en este día el tema que nos lleva a recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto central del tema está en 1 Timoteo 2, capítulo 2, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6, que dice así, en el nombre del Señor, dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo central va a estar en la palabra, el cual se dio a sí mismo en rescate. Que el Señor bendiga su palabra, nos dé la capacidad y para estar de acuerdo a lo que su palabra nos dice. Y la palabra principal es el mismo que se dio en rescate por nosotros, que puede ser redención, redimir o rescate. Y uno cuando escucha la palabra rescate ya más o menos viene a la mente al tiro que es salvar, sacar algo, rescatar algo. Y la misma palabra en los significados que tiene, busqué, dice, es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en redemptivo, un vocablo de la lengua latina, y dice, se trata de la acción de y la consecuencia de redimir, entre paréntesis, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar a algo que estaba hipotecado o embargado. También dice el término redención, también puede hacer alusión al momento, pero no, alusión al monto de dinero que se destinaba para liberar a un esclavo, algo común varios siglos atrás. Estamos viendo lo que es rescate, redimir, rescate. Y ahondando más, decía el significado en la etimología del término redención, encontramos que el verbo redimir se aprecia del prefijo latino re y el verbo emere, que juntos dan la idea de volver a comprar o adquirir. Eso fue lo que encontré con respecto a lo que es redimir o rescate. Y en el Antiguo Testamento, vamos a ir primeramente al Antiguo Testamento, con respecto a la palabra rescate, redimir o redención, rescate más que nada. En Levíticos, primeramente en Levíticos 25, versículo 29, dice así: El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada, tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir, de poderse rescatar. Ya se usaba ahí el término redimir. Después en el Levítico 25, ahí mismo en el versículo 47 y el 49 dice así: Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Podría ser rescatado. Ahí ya está hablando, dando a entender de un pago. Después, ya todavía en el Antiguo Testamento, en Números 18, 15 al 16. Números 18, 15 y 16 dice así: Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito de animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 jeras. Ahí se rescataba el primogénito, ya sea de hombre o de bestia, y ahí da los valores. Un rescate había que pagar un precio por el primogénito que se daba ahí a Jehová. Y también me pareció, con respecto a esto, en el Salmo 49 me pareció interesante y no quise dejar pasar esto con respecto a al rescate. El Salmo 49. El Salmo 49. Que dice así: los que confían en sus bienes, el versículo 6 al 8. Salmo 49, versículo 6 al 8. Que dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y hay una coma. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por muchos bienes que alguien tenga, no podrás dar nada por el rescate que Dios exigía. Nada se puede comprar con respecto a Dios. Y ahí me causa cuidado porque dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Pero dice: ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y también se me viene a la memoria, ¿se da cuenta usted que los realmente ricos que tienen bastante poder y bastante bienes, normalmente dejan a la Iglesia Católica inmensas heredades? Si no, hace poco tiempo atrás, aquí en el sur, una alemana dejó inmensas propiedades, toda la Iglesia Católica, todo. Pero ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve si la palabra dice que nada se puede hacer? Nada se puede dar en rescate, ni dar a Dios su rescate. No sirve de nada. Después, en el Salmo 137, dice, el Salmo 137, que dice así, todavía en el Antiguo Testamento, ya vamos a pasar al Nuevo Testamento y ahí entramos más de lleno a lo que es el rescate de nuestro Señor Jesucristo. El 137 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y no puedo dejar de recordar todo lo que estamos aprendiendo en Romanos el día jueves, que llegará el momento en que el Señor va a rescatar a Israel. Lo va a restaurar. Nadie más puede, aunque Israel siempre se ha hecho como de amigos. En un tiempo se apoyó en Egipto, se apoyó en otras naciones y actualmente hay naciones que lo apoyan. Pero llegará el momento en que solo Dios lo va a poder rescatar. Y ya está dicho aquí, pues, o sea, nosotros en Romanos 9, 10 y 11 nos da a entender que Israel no ha sido desechado. Y aquí también dice: y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Jehová dice, Dios mismo. Él lo va a redimir, lo va a rescatar a Israel. Yo me imagino cómo irá a ser ese tiempo cuando a Israel todos le den la espalda. Cuando quede solo y no tenga nadie. Cuando solo tengan que volver los ojos. Bueno, el remanente se supone, el remanente de la Israel que tiene el Señor ahí. Pero aquellos que vuelvan ese remanente, va a ser salvado, el Señor los va a rescatar. Nadie más. Hasta Israel tiene promesas en eso. Eso era con respecto al Antiguo Testamento. Se daban rescates, se podían rescatar. Y lo que es el rescate, liberar a alguien como leía en un principio, dice, salvar, rescatar, dar terminado un castigo, liberar también. Todo eso, y también dice para liberar a un esclavo, algo común en varios siglos atrás. ¿Por qué también leí esa parte, liberar a un esclavo? Porque más adelante nosotros se nos va a entender que nosotros también éramos esclavos, esclavos del pecado. Pero gracias a la misericordia del Señor fuimos rescatados. Ya, entramos al Nuevo Testamento. Dice. En Tito 2:14 dice así, Tito capítulo 2, versículo 14, dice así. Yo los tengo aquí anotados apartito, pero los voy a ir esperando. En Tito capítulo 2, versículo 14, dice así: ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras? El Señor ahí nos está hablando que Él mismo se dio para redimirnos. También con respecto a eso, que Él entregó su vida, o sea, voluntariamente se dio. No se le quitó la vida, sino que Él se entregó, Él se dio por rescatarnos a nosotros. Después, nos redimió de toda iniquidad, dice, de la obra de Cristo, al redimir a los hombres de toda iniquidad, fuiste rescatados de una vana manera de vivir. Esto es de la esclavitud de la tradición. En 1 Pedro 1:18, que dice así. 1 Pedro 1:18 y 19. Dice así. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19, que también lo leemos varias veces. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí dice claramente, sabiendo que fuisteis rescatado de nuestra vana manera de vivir. Todos nosotros antes de venir al Señor era así nuestra vida. Antes de que el Señor nos rescatara, nos llamara. Era una manera vana de vivir. Aunque hubiese sido religioso, no le servía de nada. Pero el Señor nos rescató de ahí. Y no con cosas corruptibles. Aquí reafirmando lo que decían delante el Salmo. No con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No fuimos rescatados con lo más valioso que puede haber en este mundo, sino con algo superior a eso, que es la sangre de Cristo. Superior a todas las riquezas que puedan haber acá en este mundo. Más encima dice un cordero sin mancha y sin contaminación. El único que podía cumplir eso era el cordero de Dios, como dice Juan. He ahí el cordero de Dios, que quita el pecado. Ni siquiera aplaca, sino que quita el pecado del mundo. Claro, sin mancha y sin contaminación. Y más aún dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor también, nuestro Señor. Ahí ya estamos de lleno en lo que es su obra que recordamos hoy en día. Después pasamos a la obra redentora de Cristo, que nos efectuó la liberación por medio de su muerte, de la culpa y del poder del pecado. En Hebreos 9:12. Dice así Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Una vez para siempre, interesante. Y de ahí dice, habiendo obtenido eterna redención. Y dice, no por medio de machos cabríos ni becerros, porque en la antigüedad se estaban sacrificando todo el tiempo animalitos. Un cordero, un chivito, siempre se estaba sacrificando. En cambio, el Señor lo hizo una vez para siempre y obtuvo la eterna redención. Nos rescató para siempre, una sola vez. También dice, se habla de la liberación del pueblo de Dios con respecto a la iglesia en la venida de Cristo con sus santos glorificados en una nube con poder y gran gloria, redención que se consumará en el resplandor de su parusía. Eso es Lucas 21:28, que dice así. Lucas 21:28. Dice así. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y continuamos. Perdón y justificación y redención como resultado de su expiación por la culpa de pecados. Eso en Romanos 3:24, que dice así. Del Romanos 3, del 23 al 25. Aquí me extendí un poquito más. Que fuimos rescatados, redimidos, salvados. Dice Romanos capítulo 3, versículos 23 y 25. Dice, por cuanto todos pecaron. No dice algunos. Dice, por cuanto todos, y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, o sea, fuera, siendo justificados gratuitamente por su gracia, justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos redimió, nos rescató y nos liberó, nos justificó de todos los pecados del Señor con su sangre. Nos redimió. Y en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nos dio vida nueva. Y Romanos 8:23 dice, aquí dice, y no solo ella, en Romanos 8:23 dice, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Eso nosotros hemos leído en Romanos 8:23. Y dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esto es tan importante, hermanos, porque eso uno lo anhela. Uno anhela la redención del cuerpo, porque sabe que este cuerpo lo va a hacer pecar. Esa es la verdad, lo va a hacer fallarle a Dios. Uno no quiere, pero no nos olvidemos que la vieja naturaleza aún está en nosotros, que el pecado aún habita en nosotros. Entonces uno quiere la redención de este cuerpo también. Quiere ser liberado, como decíamos, rescatar, liberar, salvar. Entonces nosotros también anhelamos la redención de nuestro cuerpo, como dice aquí en Romanos. Eso es más o menos todo con respecto a lo que es el rescate, el redimir, que tiene que ver completamente con lo que hoy recordamos, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como conclusión, siempre a mí me gusta buscar que ojalá un texto bíblico o varios versículos me den la conclusión. Y uno normalmente con respecto a esto cae a Hebreos. Hebreos es bien claro. Y ahí quiero que vamos a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 15. Trata la redención por su sangre. Hebreos 9, 11, 15 dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y ahí nos está dando a entender, no el tabernáculo que fue hecho por manos, no es de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que eran los sacrificios que antiguamente se hacían, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y una vez para siempre. El sacerdote antiguamente entraba una vez al año al lugar santísimo. El Señor entró una sola vez y para siempre a ese tabernáculo celestial, habiendo obtenido nuevamente la palabra, eterna redención. Eterna, no dice nada duditativo, sino que eterna redención. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociado a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Sin mancha a Dios, estos textos son todos muy claros, nos va diciendo. Se ofreció a sí mismo, no lo mataron, se ofreció sin mancha, un cordero perfecto, sin mancha. Que nadie más podía ocupar ese lugar. Los demás estábamos todos destituidos de la gloria de Dios, y se refiere a toda la humanidad, muertos en delitos y pecados. Pero Él sí era perfecto y sin mancha. Asimismo, sin mancha, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Claro que sí, ese sacrificio nos limpia de toda obra muerta, de todos nuestros pecados, para poder servir. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, una herencia para siempre. El rescate que me causó cuidado cuando hemos hablado del rescate, que el Señor nos rescató, nos salvó. Y como digo, siempre tiene esa idea de salvar, el rescate, de liberar. Y Él en su obra perfecta nos rescató, nos liberó del poder del pecado en la actualidad. Si no, no estaríamos aquí. Si estuviéramos dominados por nuestros delitos y pecados, estaríamos en otro lado. Pero estamos aquí. Nos liberó del poder del pecado. Nos rescató de la muerte eterna. Nos dio vida eterna. Es importante esa palabra rescate, que el Señor nos rescató, nos redimió para darnos salvación eterna con su propia sangre. Que el Señor bendiga su palabra.